otro episodio en el que estoy con Álvaro. Vamos a contestar una pregunta de un oyente. Y nada, sin más preámbulos, como ya sabéis cómo va esto. Hola Álvaro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Adrián? Encantado de estar otra vez por aquí, por el podcast. Y como dices, pues sí, nos seguís mandando muchas preguntas y tenemos material para acercar un poco estos debates y esta información a vuestros auriculares. Y en este caso, pues era Andrés de Sevilla que nos dejaba un comentario en el que nos decía: ¿en qué ha quedado el proyecto de la nueva ruta de la seda con todo el tema del coronavirus? Hace mucho que no comentas sobre este tema.
Vale, gracias por la pregunta. Nos ha dado tiempo a prepararla y a poder extender un poquito este tema, ¿no? De la nueva ruta de la seda, que es verdad que hace tiempo no se oye. Y, el tema del coronavirus, antes de esto, la guerra tarifaria, parece que colman las portadas o el espacio que se le puede dedicar a China, que al final es el que se le puede dedicar. No podemos tener media hora de informativos hablando sobre China. Pero bueno, por hacer un poquito de repaso, sabéis que estuve muy vinculado con este tema desde el principio. Tengo varios episodios hablando sobre ello. También dejaremos los enlaces para que podáis iros guiando sobre todo lo que hemos comentado desde prácticamente su inicio y no desde antes porque era un proyecto de alguna manera secreto. Yo estuve ahí 3-4 años antes de que se hiciera público. Estuve viviendo en la zona de Xinjiang, como sabéis, os he comentado alguna vez. Y ahí estábamos en ese punto fronterizo clave entre China y Kazajstán, ¿no? El lugar más al oeste de China. Y un tema que siempre comento, y esto dará pie a un poquito la explicación que vamos a, un poco en lo que vamos a basar la respuesta a esta pregunta, es que este proyecto siempre me pareció más político que económico. Por eso también aposté por él, porque un proyecto económico puede funcionar o no, pero un proyecto político funciona sí o sí. Y cuando yo estaba allí, que lo que estábamos es creando una ciudad en medio del desierto, ¿no? Justo, como os digo, justo en la frontera. De hecho, en muchas ocasiones estábamos en la frontera, en el territorio kazajo. Y yo veía las vías de tren, la ciudad que estábamos construyendo. Las vías de tren me refiero al famoso tren Ibu Madrid, que habréis escuchado muchas veces, que va desde prácticamente el Pacífico. Ibu está, no sé, a 200 kilómetros, debe estar, o a 150 kilómetros en línea recta del mar, es decir, en la parte más oriental de China. Y bueno, pues si llega hasta Madrid, obviamente está cruzando todo Asia y toda Europa, ¿no? Y veía un poquito eso, ¿no? Que el buque insignia era ese tren o ese ferrocarril que iba a unir Europa con Asia. Y era un poquito lo que entendíamos que era la nueva ruta de la seda.
Yo aquí me gustaría puntualizar un poco, ahora que sacas el tema del transporte terrestre, bueno, en este caso transporte por ferrocarril, y en el tema de que es algo más bien simbólico, quizá, en mi opinión al menos, en estos momentos, pues no lo es tanto, no lo sé. Me refiero a que precisamente en estos momentos en los que los vuelos comerciales internacionales están pues bajo mínimos debido a todas las restricciones. Y si no recuerdo mal, en una entrevista en este mismo podcast, el invitado comentó que una gran parte de los envíos internacionales utilizaban este método, el transporte aéreo de los vuelos comerciales. Y claro, si a este punto le unimos la crisis del transporte marítimo, donde bueno, los precios están cada día más locos que el anterior y casi casi hay hasta peleas para conseguir un hueco en el siguiente contenedor, pues no sé, quizá el transporte terrestre sea la opción que, sin ser la mejor, que desde luego no lo es, pues al menos es esa opción que sabemos que no va a fallar. Y a mí, concretamente hablando del tema del tren, he estado leyendo un poco sobre este tema y me parece una brutalidad, porque unir estos más de 13.000 kilómetros que separan Jibu de Madrid en tan solo 16 días, pues no sé, me parece algo impresionante. Evidentemente, ya sé que no tiene ni la capacidad de carga ni la libertad de movimiento que ofrece la vía marítima, pero oye, me parece que sigue siendo un medio a tener en cuenta y que puede salvar los muebles en situaciones como la de pandemia que hemos vivido recientemente. No sé cómo lo ves.
A ver, justamente viene muy vinculado con lo que estaba comentando, ¿no? Para mí era claramente un proyecto político, no económico. Entonces, este tren, pues, es muy gráfico, este ferrocarril, pero cuando haces números, cuando estás muy metido en el comercio internacional y sabes lo que se mueve desde China vía marítima, no puede jamás sustituir ni siquiera un porcentaje ínfimo de lo que es el comercio marítimo. Es decir, es un complemento más, pero un complemento muy, muy simbólico. Entonces, lo que yo observaba en aquel momento era, muchas veces siempre digo, la política son gestos, ¿no? Y este gesto era un gesto enorme. Es decir, de repente habías conectado, como decimos, el este de China con el oeste de Europa. Es decir, de punta a punta. Pero no es algo que, y en esta pandemia y con estos precios de contenedores ha visto, es una alternativa para muy poquita gente a un precio relativamente accesible, pero la mayor parte de los envíos, ¿por qué se ha podido multiplicar el precio de los contenedores por 3, por 5, según como lo mires por 10, y todavía se envía por barco y no se envía por tren? Pues porque por la capacidad que tiene la vía marítima y la pobre capacidad que tiene el ferrocarril. Entonces, como digo, es más un tema de imagen y bueno, de hecho, consiguió esta imagen, ¿no? Realmente cuando preguntas, la gente entiende que la nueva ruta de la seda, pum, enseguida relaciona ese ferrocarril. Muchas veces no saben si es Ibu Madrid, pero sí saben que es China-Europa. En España lo tenemos más claro por la cuestión de Madrid, pero en otros lugares también tienen sus ramas, sus ramales que llegan a sus ciudades y también lo conocen. Pero bueno, la idea es, ese tren, digamos, es la visualización de la Ruta de la Seda. Yo siempre suelo explicar que, de manera simbólica, que los países no existen. Esto muchas veces no se entiende, pero la idea de que pues los seres humanos nos organizamos y nos creamos normas que todos aceptamos y de repente decimos hasta este árbol es algo que le ponemos un nombre y dos árboles más para allá es otra cosa, ¿no? Y eso pues le damos un simbolismo a través de un escudo, a través de un pedazo de tela que lo pintamos de colores, y esto es tan claro que al final le rendimos culto a ese pedazo de tela de colores, ¿no? ¿Y por qué le rendimos culto? Pues porque es algo físico a lo que podemos ver, que podemos tocar, porque un país en sí no es nada, ¿no? No es nada más allá del pacto entre las personas que lo forman o de las personas que intentan apropiarse de él, etc. Pasa lo mismo con la cruz en el cristianismo o con el escudo de un equipo de fútbol. ¿Qué es un equipo de fútbol? Pues un grupo de personas que están jugando un partido y ya está. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un grupo de amigos y un club? Pues una simbología que se le añade a ese club, ¿no? Lo mismo con una empresa, que es una empresa. Pues al final es un pacto entre personas que acuden a un mismo lugar de trabajo. Ahora ni siquiera eso, por eso a veces nos rompe un poquito lo del teletrabajo, pero es un acuerdo mental de personas que se autoconvencen y pactan llegar allí todas las mañanas o trabajar por un objetivo común o trabajar a cambio de una remuneración, etc. No me quiero perder mucho en ello, pero la idea es, las organizaciones no existen, son convenciones sociales que están persiguiendo continuamente ser identificadas con algo que sí exista, ¿no? Por eso las asociamos, pues, como decía, ¿no? A una tela, a un escudo, a un logo. Y si te fijas, es algo que también hacemos con una marca. ¿Una marca qué es? Al final, un cepillo de dientes es un cepillo de dientes. Una hamburguesa es una hamburguesa. Pero si logramos asociar ese producto con algo simbólico que en realidad no existe, pero que lo dotamos de una forma identificable, pues conseguimos cobrar más por ese producto o más confianza del consumidor o lo que sea. Nosotros como empresa hacemos exactamente lo mismo con nuestros clientes y es coger productos, lo que solemos decir, en China hay un mercado de mercancías, ¿no? Cuando decimos si no tienes una marca, tienes una mercancía. Entonces cogemos esas mercancías y las convertimos en marcas para nuestros clientes, ¿no? Entonces, es un poquito la misma idea, que es que, bueno, cuando ves unas gafas de sol, tú pagarías X por los componentes por los que están formados esas gafas de sol, que sería muy poquito dinero, pero si de repente lo dotamos de una marca detrás, pues quizá pagarías mucho más o entrarías en esa tienda simplemente porque esas gafas son de esa marca y acabarías comprando un cinturón, un reloj, etcétera, simplemente por la confianza que te da todo ese escenario, esa decoración que se ha montado alrededor de ese producto.
Pues me parece especialmente interesante este punto que comentas. Como muchas veces el mismo producto se encuentra en una tienda, pues no sé, de todo un euro, la típica tienda de productos baratos y en el Corte Inglés, y como a veces lo encontramos online con un precio varias veces mayor cuando pertenece a una marca. Y es brutal lo que el marketing y muy curioso cómo la conversación sobre marketing puede llevarse a la venta de productos o a proyectos políticos, como es en este caso el de la Ruta de la Seda.
Y sí, además, la Ruta de la Seda me parece un elemento de marketing brutal para estudiarse. Lo que hablábamos, ese tren Ibu Madrid, porque nadie sabe bien qué es la Ruta de la Seda, pero vas oyendo cosas y era lo que decíamos, ¿no? Necesitamos, el ser humano necesita asociarlo a algo físico. Entonces escuchas un día pues algo sobre el tren, escuchas algo sobre imperialismo chino, escuchas algo sobre que alguien ha unificado y ha unido Europa con Asia, cuando en realidad sería un gran continente, ¿no? Pero por lo que sea está desunido, y de repente esta idea de la nueva Ruta de la Seda te da la sensación de unión. Y esto no es de ahora, es decir, si te fijas, si le preguntáramos a 100 personas hace unos años por la Ruta de la Seda, la histórica Ruta de la Seda, 99 te hablarían de Marco Polo, de la seda, aunque fuera un elemento casi diría intrascendente, pero poca gente te hablaría de la peste negra, de la imprenta, del papel moneda, algunas u otras cuestiones mucho más trascendentes que han ocurrido en este trayecto, ¿no? Entonces, volviendo al mismo tema, la idea del tren es tan física, es tan visualizable por todos, algo que podemos tocar, que podemos ir a la estación y verlo llegar. De repente, una pregunta que recibo continuamente es ¿pero pueden ir personas, pero solo es de mercancías? Lo que te da la sensación de que está muy clara esa realidad, ¿no? Ese tren como realidad que visualiza la nueva Ruta de la Seda. Ese ferrocarril tiene una potencia de marketing indescriptible. A partir de ahí, obviamente, la Ruta de la Seda no es solo terrestre, es marítima, también en el pasado lo fue, aunque asociáramos Marco Polo, camellos, arena, no fue solo terrestre. Y hoy en día pasa lo mismo. Tenemos ese tren Ibu Madrid o ese tren. Nosotros, como decía antes, lo vemos, Ibu Madrid tiene muchas más ramificaciones, pero bueno, si nosotros visualizamos ese tren, nos estamos quedando muy cortos. La Ruta de la Seda está llegando a África, a lugares de África que nunca llegaron las rutas originales. De repente vemos la Ruta de la Seda, la rama latinoamericana, cuando dices, ¿qué es esto? No tiene nada que ver con la antigua Ruta de la Seda, pero hemos utilizado este simbolismo, esta fuerza, esta potencia de marketing que le ha dado al proyecto, que ni siquiera se llama así en China, pero bueno, es como lo hemos internacionalizado, vamos a decir, y hemos utilizado toda esa fuerza para llegar a lugares donde no tiene ningún sentido. Es como la Unión Europea, ¿no? Y de repente, yo qué sé, Kazajstán pide agregarse a la Unión Europea, pues ya no es europea entonces, ¿no? Pues esto mismo han hecho los chinos, ¿no? Da lo mismo la palabra que esté usando, si esa palabra me ayuda para que al final agregue países que históricamente no podían, ¿no? De hecho, los americanos incluso, no podían haber tenido, por la propia lógica de la historia, relación con la nueva Ruta de la Seda, ¿no? Pero es súper interesante cómo utilizamos ese simbolismo, ese marketing, para sacar el máximo beneficio de ese pacto. Uh-huh. Al final, lo interesante es que si a todo esto le llamas tratado de países que quiere colaborar con China, esto no sale ni en la décima página del periódico, pero si lo llamas la nueva Ruta de la Seda, de repente cuentas con todos los focos, ¿no? Y bueno, contestando un poquito a la pregunta inicial de Andrés, el COVID es cierto que lo ha parado todo, se ha vendido también el tema de la diplomacia de las vacunas, intentando atacar a China cuando enviaba vacunas a países amigos. Que tampoco entiendo bien la crítica, no he visto a nadie criticar jamás a Estados Unidos por venderle solo armas a sus países amigos, y estás vendiendo. Imagínate, si hablamos de regalar, pues obviamente empiezas regalando a países amigos, ¿no? Pero bueno, el tema es, se ha parado por todo el tema COVID, O se ha parado, digamos, en las noticias, pero de alguna manera, de manera subterránea, sigue funcionando.
Uh-huh. Bueno, has comentado bastantes cosas en este último apartado y me gustaría hacer un poco de hincapié en el asunto de África, que hablabas de que estaba llegando esta ruta a lugares de África donde jamás llegaron las rutas originales. Y yo, pues... he escuchado muchas críticas contra China en este aspecto porque, bueno, por un poco afición propia que tengo a ciertos canales de viajeros en YouTube, pues veo que muchos de ellos se quejan de que si los chinos están asfaltando el continente, de que cada vez será menos posible vivir aventuras, de que están cambiando todo. Y claro, yo esto particularmente lo veo un poco egoísta porque... claro, lo que para unos es aventura, para estos viajeros, pues para otros, para los nativos, pues supone una ayuda increíble el poder ir en bicicleta, cargar agua de una forma más sencilla, en vez de ir por caminos embarrados que tardarían muchísimas horas y en unas condiciones bastante penosas. El caso es que también escucho a mucha gente hablar sobre un supuesto colonialismo chino y no dudan en cargar contra los chinos por el hecho de invertir en estos países. Y no sé cómo ves todo este asunto.
Sí, hay muchos medios remando en la misma dirección. Te encuentras medios de derecha y de izquierda que en este sentido suelen estar bastante alineados. Y vamos, me quedo con esta frase que has dicho de China está asfaltando África, digamos, como crítica. Es decir, no como algo beneficioso, sino te lo dicen como crítica. Me sorprende muchísimo porque probablemente nadie de estas personas que critica esto vive en un lugar o ha crecido en un lugar con las calles sin asfaltar. Es decir, no es algo que eche de menos en su aldea o en su ciudad natal, pero como decían hace poco, ¿no? En un episodio comentaba esto sobre personas que llegan a Asia, por ejemplo, y todo lo que sea más allá de ver templos y no sé, arrozales y aldeas subdesarrolladas, se echa las manos a la cabeza y lo llama capitalismo salvaje, ¿no? Y es muy triste porque esas personas también tienen derecho a salir de la época medieval, ¿no? Y avanzar. Y dices, están asfaltando África. Pues ojalá, de hecho, se hubiera asfaltado mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando nosotros llegamos allí y nos llevamos todo lo que pudimos. Entonces, bueno, es cierto que, como te digo, aquí se mezclan críticas de derecha y de izquierda, te llegan pues voluntarios y mucha gente voluntariosa que te critica la parte de capitalista de China y después pues te llegan empresas europeas, americanas, etcétera, y grandes medios que un poco intentan parar esa progresión china desde otro punto de vista, ¿no? Y el punto de vista es que queremos seguir explotando nosotros África y nos molesta que alguien más llegue y mejore las condiciones que ofrecemos, ¿no? Y esto es importante porque yo siempre digo lo mismo, China ofrece intercambios y para que haya un intercambio tiene que haber otra parte interesada en ese intercambio. Entonces lo que me preocupa es que esas malas condiciones que muchas veces oímos es que dan préstamos en condiciones leoninas. Bueno, pues parece ser el mejor préstamo posible que alguien le da a esos países, porque si no... Europa o Estados Unidos le podría dar un préstamo mejor y que desarrollaran esas carreteras o esos aeropuertos o esos puertos o no sé, esa agricultura con préstamos en mejores condiciones. Parece ser que nadie ha llegado con unas condiciones mejores y las que ofrece China o son las únicas o son las mejores en ese momento porque son las que aceptan. Entonces, tampoco diría China está ayudando a África. China está intercambiando, igual que nosotros cuando vamos a comprar a la tienda de la esquina no intentamos ayudar al tendero, intentamos intercambiar y que haya un mutuo beneficio, ¿no? Por eso cuando nos despedimos muchas veces al comprar, ambos decimos gracias, ¿no? El tendero dice gracias y nosotros le respondemos gracias porque ambos hemos sido beneficiados con el cambio. Nosotros le damos más valor a ese kilo de patatas que a los euros que llevábamos en el bolsillo y el tendero a la inversa. Ambos hemos salido beneficiados por el intercambio, por eso ambos hemos querido hacer ese intercambio, ¿no? En este caso, China ha llegado a lugares que además no eran ni mucho menos vírgenes, es decir, estaban dominados anteriormente pues, por esas dos fuerzas que pugnaban por ellos, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Tras la caída de la Unión Soviética, prácticamente era Estados Unidos y nadie más y China no ha intentado, digamos, competir militarmente para imponer su cultura o su, no sé, su imaginario. No, no. Ha llegado ahí con pactos, con precios y han sido aceptados. Primero, eso con respecto a la crítica de China haciendo cosas en África o comprando minas o llevándose recursos, etcétera, se está llevando lo que se llevaban antes otros y pagando, parece ser, un mejor precio. Es decir, por ahí nada que decir. La crítica de que si están asfaltando África o si están poniendo el 5G, pues ojalá lo hagan muy bien y bueno, pues todos estos países puedan salir de la miseria, tengan que emigrar menos, no porque no me guste que vengan a nuestros países, me parece fantástico que vengan, sino porque tengan oportunidades en origen. Y ojalá esto se consiga gracias a los chinos, a los americanos o a quien sea.
Y ahora que lo comentas, el tema de bueno, los intercambios que se están produciendo entre China y África y la crítica que llega tanto de los, digamos, seguidores de partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, ahí estoy totalmente de acuerdo. Puedo dar fe de que estoy viendo ese tipo de comentarios desde ambas partes y bueno, me parece bastante curioso que se pongan de acuerdo en ese punto, pero bueno, volviendo un poco a la pregunta original de Andrés y también por sacarnos un poco de duda, ¿en qué punto estamos ahora mismo con la nueva ruta de la seda, ahora que está todo tan parado? ¿Cuál es la situación actual?
Sí, bueno, lo comentábamos un poquito antes, la ruta de la seda continúa, se han logrado acuerdos bilaterales, siempre explico que China se siente mucho más cómoda, ¿no? Se sabe poderosa en acuerdos uno a uno, donde obviamente negocia con países más pequeños y por tanto tiene mucho que ofrecer. Le cuesta más, yo creo que sufre más en negociaciones multilaterales. Siempre digo que a los chinos les cuesta mucho jugar en equipo, pero bueno, por saber dónde estamos en este momento, la estrategia de la nueva ruta de la seda ya tuvo un impacto inicial, digamos, se sentaron las bases, se llegaron a estos acuerdos bilaterales. Tenemos ese marketing claro, como decíamos antes, con esos símbolos que están funcionando. Y bueno, en cualquier proyecto empresarial siempre hablamos de las tres fases, ¿no? Crear, crecer, monetizar. Esto lo decimos para una página web, lo decimos para un youtuber o para, no sé, para una tienda de la esquina. Primero hay que crear, después hay que intentar crecer y luego ya, idealmente, monetizar. Bueno, pues China ya finalizó la fase crear. Y ahora estamos en la fase de crecer. Y bueno, los que sepan leer entre líneas, los críticos, los más avispados estarán pensando, oye, ha dicho que la tercera es monetizar. Y sí, sí.
Claro, ahora que precisamente has sacado el tema del marketing relacionándolo con China, recuerdo, creo que era en el último episodio del podcast que lo tratabas. Yo particularmente tengo la sensación de que hay algo que está fallando con la publicidad de este proyecto, porque hace mucho que no se menciona en los medios de comunicación y tampoco veo demasiado interés en el resto de países en cuanto a darle bombo al asunto. Es quizá porque participar en algo de la mano de China pues sigue teniendo mala prensa, no sé, tengo la sensación de que aún mucha gente asocia cualquier proyecto que tenga que ver con China con algo, pues, algo de mala calidad, algo barato, algo mediocre, no sé, esto es quizá percepción mía, quizá tú me puedas aportar un punto de vista extra.
Sí, sí, algo de eso hay. Yo también te diría que está cambiando, es decir, ya todo el mundo sabe que los iPhone o los Mac, que de los que están tan orgullosos, se fabrican en China, que de repente China llega a la Luna o a Marte con una ínfima parte de los recursos invertidos por Estados Unidos. Es decir, nos van llegando noticias de repente que rompen esa imagen que preconcebida o preinstalada en los informativos de producto chino igual a producto malo. Es decir, tenemos suficiente información. Ya después lo que queramos pensar nosotros depende de nosotros, ¿no? Lo que está claro es que si quieres comprar barato en China, muchos clientes vienen todavía a China pensando que van a comprar a una décima parte de como compran en Alemania. Perfecto. Al final, los que quieren comprar barato en China pueden seguir haciéndolo, pero pensar que solo se pueden comprar productos baratos o de mala calidad solo muestra el envejecimiento de nuestro conocimiento a nivel mundial, ¿no? Te encuentras con muchas personas que presumen de estar informadas o de tener una mente crítica y, sin embargo, tienen un cerebro desactualizado, ¿no? Que siempre les digo que requiere un update con urgencia. Y bueno, la mala prensa que tiene hoy en día llegar a acuerdos con China o negociar con China, yo la asociaría más a esa grieta que suelen decir, utilizan mucho esta palabra en Argentina, la grieta, o nosotros diríamos la bipolaridad que siempre nos propone Estados Unidos, ¿no? O estás conmigo o contra mí. Que durante mucho tiempo les funcionó. Durante la Guerra Fría daba pánico pertenecer al contra mí, porque, bueno, pues veías lo que había detrás del telón de acero y decías, no, yo voy con estos que son los buenos. Pero, por suerte, hay muchos países, a día de hoy, antes hablábamos de África, que cuando no tienen nada que perder, también pasa con muchos países en Latinoamérica o en Asia, cuando estos países no tienen nada que perder, ignoran las amenazas y realmente pues hacen esa lista que haríamos cualquier emprendedor de no sé, ese DAFO, ¿no? De virtudes, defectos, de oportunidades. Si al final pones en una balanza lo que sacas de ser amigo de Estados Unidos y lo que puedes llegar a sacar comerciando con China, hay muchos países que eligen lo segundo y dicen, bueno, pues a lo mejor voy con los malos, pero es que esta gente me están ofreciendo un trato mejor. Y ser amigo tuyo, no sé hasta qué punto, después me provocarás una guerra con mi vecino, porque es así como compra lealtades Estados Unidos, pero en general, si miro únicamente los intereses económicos, es decir, los pactos voluntarios, al final hay muchísimos países que prefieren pactar con China, ¿no? Y con respecto al marketing, es cierto que yo siempre critico a China, ¿no? Por su mal marketing, aunque me parezca que la nueva ruta de la seda, bueno, pues haya mejorado la media, digamos, del marketing chino. También es cierto, como decía antes, que la nueva ruta de la seda es un nombre occidental. Ellos le han puesto un nombre horrible sin ningún tipo de marketing. Es decir, vuelven a caer en eso, ¿no? Pero últimamente te diría que el mejor marketing que he visto sobre la nueva ruta de la seda es ver a Biden proponiéndole a Boris Johnson crear su propia ruta de la seda, ¿no? Y bueno, además me dice mucho de lo perdidos que van con respecto a China, porque la sensación es que no entienden absolutamente nada, no entienden por qué China hizo lo que hizo, no entienden el momento histórico en el que se encontraba China para haber creado este programa. En cualquier caso, como digo, el mejor marketing posible es ver a tu enemigo intentando de manera despistada copiarte tu programa, ese que se supone que no funciona.
Sobre este punto, a mí particularmente me da la sensación de que este asunto de la ruta de la seda iba a decir que ha puesto a muchos países en una situación complicada, pero quizá lo cambie por oportunidad. Muchos países, pues claro, se han visto en esa oportunidad de poder elegir un bando en una nueva situación. Y claro, por un lado, he leído muchas críticas por parte de Estados Unidos acerca de este proyecto y claro, si tú eres un país europeo, si eres España, si eres Italia, si eres el que sea, que tradicionalmente pues, seguías el compás de la música de América, pues, elegir formar parte de un proyecto como este, pues quizá pueda suponer un primer paso hacia un cambio de mentalidad, de modelo y también pues comenzar a sentar precedentes.
Yo mira, te lo voy a llevar a otro lado. El Imperio Romano fue el único momento histórico hasta las guerras del opio donde Europa pudo compararse con China. Y en un podcast te diría que, ahora no estoy seguro, creo que fue en Bellum Artis, que es un podcast que de hecho recomiendo a los amantes de la estrategia militar, etc. Escuché una frase que me encantó porque simboliza mucho de este, lo que he venido a llamar muchas veces el poder blando chino con respecto al poder duro americano o en su día soviético, ¿no? Y la frase era: la seda de las caravanas conquistó más kilómetros que el acero de las legiones. Y es muy interesante porque te deja ver eso, ¿no? Que países que estaban completamente bajo la esfera americana de repente son socios comerciales prioritarios con China porque han llegado, como decía antes, ¿no? Con un mejor trato y simplemente han aceptado comprar, negociar, intercambiar con los chinos porque les convenía.
Pues buenísima frase para ir cerrando este episodio. Creo que hemos actualizado ya el tema, hemos contestado la pregunta, hemos tratado varias tangentes adicionales, pero que estoy seguro de que la audiencia también agradece que nos salgamos un poco del guión. Así que si te parece, vamos con una de las secciones que más nos gusta a mí, el primero, dentro del podcast de Lejano Este, el proverbio chino. ¿Cuál soy, Adrián?
Vale, pues nada, un placer haber estado con vosotros y vamos a despedir hoy el programa con una frase de Confucio, que hace 2500 años ya parecía tener nociones de marketing, y la frase es esta: no es vuestro anonimato lo que debe perturbaros, sino vuestra incompetencia. Gracias y hasta pronto.